Entonces, hoy voy a hablar sobre la poética de la novela según María de Sayas. Los manuales y la convención crítica tienden a considerar la obra narrativa de Sayas como dos colecciones de novelas independientes la una de la otra, publicadas con 10 años de diferencia. Así se hace explícito en la mayor parte de los trabajos de la historia literaria y en el uso editorial. Basta para ello considerar la situación en una colección de referencia como es la de Cátedra. No es ajena a esta construcción crítica la popularidad del modelo genérico editorial, de novelas sueltas reunidas por un marco narrativo que generalmente es un mero pretexto para contar historias, extendido a partir de 1620 y en el que autores de relieve como Castillo Solórzano o Salas Barbadillo publicaron diversas entregas completamente independientes entre sí. De manera específica, en el caso de María de Sayas, cabe destacar que las intervenciones y cambios en el proceso de la publicación, en especial el cambio de los títulos originales, borraron la conexión entre las dos entregas, y la obra se percibió como dos colecciones distintas. El proceso presenta notables paralelos con el de obras fundacionales de la novela, como el Guzmán y particularmente el Quijote. Este ya se había publicado en dos partes separadas por 10 años y con un ligero cambio de título y también con el cambio argumental de un personaje maravillado por la aventura, transformado en una conciencia desengañada. Sin embargo, en el caso de el Quijote, nunca perdemos en nuestra perspectiva de lectura su condición unitaria bajo los avatares de la escritura y la edición. Con este paralelismo en mente, estoy terminando mi tesis doctoral dedicada a la obra de María de Sayas, en donde leo las novelas y desengaños como una obra única articulada en dos partes. El trabajo de bibliografía material realizado por Julián Olivares ha iluminado avatares ajenos a la autora. Aunque dentro de la obra Sayas denomina su libro como Honesto y Entretenido Sarao, el primer volumen fue publicado bajo el título de Novelas Amorosas y Ejemplares, y el segundo como parte segunda de Sarao y Entretenimiento Honesto, sin duda por razones comerciales de los impresores. González de Amezuán, al editar las dos partes por separado, bautiza el segundo volumen con el rótulo Desengaños Amorosos en 1950, mantenido hoy en día con la consiguiente distorsión interpretativa. Solo con una edición conjunta como la de Olivares en 2017, que recupera el título de la primera y segunda parte de Honesto y Entretenido Sarao, destaca otra vez, como desea la autora, el propósito unitario de una obra articulada editorialmente en dos entregas. Sayas parte del modelo de las colecciones de novela corta y, con el trasfondo de la lección cervantina, desarrolla una renovadora poética del relato con un sentido de unidad. Su manifestación más evidente es la insólita entidad concedida a lo que ocurre en el Sarao, lo que pudiéramos llamar novela de Lysis, a través de las dos partes. La tópica situación deja de ser un simple marco narrativo que engasta relatos en sarta, y su trama amorosa se impone con una integración dialéctica de maravillas y desengaños cuya relación con la fábula principal convierte en funcionales sus diferencias. Cuando María de Sayas publicó el primer tomo de su colección, según Amezuán, ya el género estaba en decadencia y el concepto de la novela se veía desgastado con la multiplicación de títulos y los ensayos de hibridación. En su intento de buscar su voz en el campo literario, ella introduce un nuevo enfoque y declara que denominará sus relatos como maravillas y desengaños en lugar de novelas, porque con este nombre quiere, cito, desempalagar al vulgo de novelas, título tan enfadoso que ya en todas partes le aborrece. Fin de cita. A primera vista, la obra de Sayas, en su procedimiento estructural, no se diferencia de un marco narrativo bocatiana, donde el marco es un pretexto para contar historias y los relatos que se agrupan no tienen otra conexión que la coyuntural. Sin embargo, Sayas, para renovar las prácticas narrativas y rechazar la convencionalidad de un procedimiento muy gastado, enlaza el marco con las novelas narradas. Con esta técnica, hace inseparable la existencia del marco con los relatos contados para una lectura más compleja, y yo también diría más completa. En su introducción se adelanta la voluntad de revitalizar un género, con una clara atención a su público y su horizonte de expectativas. Así, no es simple nominalismo el cambio de denominación de novela a maravilla o a desengaño, porque apunta a un efecto que se produce, en primer lugar, en la protagonista del Sarrao. Como destinataria de los relatos, por primera vez en el género, Sayas se detiene en Lysis para explorar cómo se siente el personaje frente a lo que ocurre en estas maravillas y desengaños, y su gradual cambio anímico producido por los sucesos narrados. O sea, la novela de Lysis no solo consiste en las aventuras que ocurren a la protagonista en su enredo amoroso, sino que se centra en cómo la protagonista contempla y experimenta lo acontecido, cómo comunica ese sentimiento con otros participantes del Sarao y, en última instancia, con el lector. Por lo tanto, los títulos de las dos colecciones de novelas son de gran importancia, porque con ellos la autora pretendía llevar a la protagonista en un viaje interior, primero maravillando y luego desengañando. Dicho de otro modo, en el honesto y entretenido Sarao, el cronotopo convencional activa una situación narrativa que, en su enganche de los dos volúmenes, se convierte en una gran novela que engloba las otras 20. Quizá no sería erróneo decir que La Delicis es la verdadera novela, porque precisamente progresa a través de las maravillas y desengaños contados. Como nuestro tema aquí es las novelas amorosas, me gustaría subrayar la importancia y la función de las maravillas en la evolución de la historia de amor en el marco narrativo y su uso ingenioso por Sayas a la hora de replantear la poética de la novela corta, sin olvidar que su significado último surge al completarse con la segunda parte, o sea, con los desengaños amorosos. Como sabemos, el Sarao es organizado por la madre de Lysis, porque su hija está sufriendo de un amor no correspondido. Y para aliviar su dolor, para aliviar su melancolía amorosa, junto a los relatos, entran en juego la poesía y la música. Analizados con detalle por Pedro Ruiz y Ana Cayuela, es oportuno considerarlos brevemente en su interacción en esta perspectiva. La primera noche, Lysis canta el soneto Escuchad selvas mis llantos, como una expresión de su dolor, y luego toma la palabra de Lizarda, su rival, amante de Don Juan, para contar la primera maravilla. En esta historia, Aventurarse perdiendo, cuenta la historia de una mujer que sufre de un amor no correspondido. En esta maravilla, la protagonista escucha la recomendación de su amigo y decide irse al convento y cambiar ese deseo carnal hacia su amante por un amor de hermanos. Esta maravilla es muy importante por dos razones. Primero, porque es contada por Lizarda, rival de Lysis. No es difícil de intuir que Lizarda cuenta esta maravilla para escarmentar a Lysis de los peligros de ser la amante no deseada. Incluso lo que propone esta maravilla se puede leer como la solución para el conflicto amoroso del marco narrativo y una recomendación sutil de Lizarda a Lysis, o sea, irse al convento y cambiar el deseo carnal con el amor fraterno. Y segundo, porque es el reflejo del desarrollo argumental del marco narrativo. Dicho de otra manera, es el spoiler de las dos partes. Una mujer desesperadamente enamorada pierde su salud, llora, canta y cuenta para aliviar su dolor y al final se va al convento. Es la misma historia de Lysis en líneas generales, encapsulada en la primera maravilla. Se entiende mejor cuánta importancia tiene este relato inicial al leer la decisión final de Lysis de irse al convento en el segundo volumen. De hecho, es un juego de espejos y simetrías. Lysis, cuando acaba esta maravilla, responde a Lisarda con el soneto «No desmaya mi amor con vuestro olvido», subrayando así su firmeza en amar a Don Juan. Esta pieza cantada mueve la relación amorosa del Marco, dado que Don Diego se enamora de Lysis al escuchar su pasión desesperada. No voy a leer toda la cita, aquí está. Quien más reparó en la pasión de Lysis fue Don Diego. En este punto cabe destacar que a lo largo de la colección, en la mayoría de relatos de Sarao, sean las maravillas o desengaños, la mujer que ama ciegamente acaba mal. De hecho, solo en las maravillas octava y novena, la desesperada amante se une con su pareja deseado. En cambio, las maravillas ofrecen otro tipo de solución a la mujer enamorada. Por ejemplo, en el caso de Aminta, después de varias desgracias por un amor ciego, ella se casa con el hombre que le tiene estima y lleva una vida feliz. Es el mismo ejemplo que da Doña Clara en el desengaño amando. O Hipólita en Al fin se paga todo. Y en algunas maravillas, la solución que se ofrece a estas mujeres es ingresar en un convento, como ocurre en el caso de Jacinta en Aventurarse perdiendo, o como Laura en La fuerza de amor. Por su parte, Lysis, en la novela Marco, posiblemente también con la ayuda del tono optimista de las maravillas, deja atrás su deseo hacia Don Juan, por lo menos en apariencia, porque en el segundo tomo veremos que no es así. Pero por ahora empieza una nueva relación amorosa con Don Diego, que también se verá inflexionada en la segunda parte. Apunta esta circunstancia y dejo a la reflexión de los oyentes explorar el paralelo con el movimiento anímico de Don Quijote entre 1605 y 1615. Cabe subrayar que esta mutua relación del Marco con otros componentes del Sarao no se acaba con eso. La segunda noche, Don Juan, para no perder su posición favorito a los ojos de Lysis, intenta, cito, disculparse de los agravios que hizo a Lysis con un romance. El doble juego de Don Juan deja desconcertada a Lysis. Sin embargo, ella se recobra, cito, de su descuido, viendo a Don Diego melancólico. Al final de la segunda noche, durante el baile, Lysis acepta casarse con Don Diego y cuando al final de baile Don Diego y Don Juan se sientan juntos, este segundo, enfadado por perder el interés de Lysis, amenaza a Don Diego diciendo, cito, que sepáis que soy poeta con la pluma, soy caballero con la espada. Estos dos momentos son determinantes. Primero, la decisión de matrimonio de Lysis y luego la amenaza de Don Juan, porque sacan el baile de su papel convencional de un relleno, un decorado, un descanso entre novela y novela, y le otorga una importancia clave en el avance de la narrativa Marco en interacción con el efecto de las maravillas. En la tercera noche, esta vez, la nueva relación amorosa entre Don Diego y Lysis afecta al estilo de los versos. Dado que Lysis ya, cito, desengañada de Don Juan y agradecida a Don Diego, cambia el tono de los poemas y muda el estilo de sus versos de los amorosos por otros más jocosos. Primero canta un soneto sobre el rey Felipe IV y luego unos burlescos madrigales sobre una pulga. Es otro ejemplo de que cada pieza está en la interacción mutua con otras piezas que constituyen la obra, y esto tiene un efecto determinante sobre la actitud de Isis y, en cierto modo, la de Don Juan, la de Lizarda y Don Diego. Dicho de otra manera, las maravillas, bailes, poemas, cada pieza tiene el poder de influir la conducta de los personajes, y no solo esto, de ahí también provocan cambios en la trama. El último día empieza con la recuperación de Isis. La protagonista, en apariencia, se encuentra respuesta de su mal gracias a las maravillas contadas y su efecto sanador, y que incluye también el movimiento de Don Diego. La dama ya no sufre de amor desesperado hacia Don Juan, aunque aumenta el interés de este después de perderla en favor de su rival. Así, el final restaurador queda abierto a una posible continuación. Sayas la materializa 10 años después, pero no deja de dar trabazón y una aparente autonomía a su primera parte. Al igual que la primera, la última noche adquiere importancia simbólica al asumir función de narradores, quienes tienen papeles claves en la trama central: Don Juan, el hombre deseado, y Laura, la madre de Isis y organizadora del entretenimiento, cierran el sarao. La primera maravilla de la última noche es contado por Don Juan. El juez de su casa trata de las aventuras de dos mujeres que están enamoradas del mismo hombre, y al final, quien tiene la firmeza en amar alcanza lo que persigue. Esta historia se puede interpretar como el deseo de Don Juan de que Isis siga firme en su amor. La última maravilla de la quinta noche y del sarao es contado por Laura, el jardín engañoso. Eso narra el enredo amoroso entre Jorge y Constanza. Esta vez, Don Jorge hace todo lo posible para conseguir el amor de Constanza, una mujer casada. Incluso pacta con el diablo. Pero al final se da cuenta de su error y reconduce su amor hacia la hermana de Constanza, a Teodosia. Logra, de este modo, trocar la pasión ciega hacia Constanza por un amor de hermanos, y con lo que los cuatro esposos, o sea, Constanza y su marido Carlos, Teodosia y Don Jorge, alcanzan una vida feliz. Con ecos de la trama entre Don Fernando, Dorotea, Cardenio y Lucinda, resuelta en la venta cervantina, en esta última maravilla también vemos un eco de lo que está pasando en el sarao. Pero Don Jorge, en lugar de insistir en conseguir el amor imposible, como hace Isis al principio, acepta casarse con Teodosia, quien lo ama. La última maravilla, como la primera, se presenta como una imagen del conflicto amoroso de la historia Marco, pero ofrece una solución distinta a la del convento. Eso, casarse con la persona que lo ama, lo que apuntaría un equilibrio, aunque Sayas insistirá en su precariedad. Como sabemos, el objetivo de este primer sarao organizado por Laura es hacer a Isis recuperarse del mal de amores. Y en todas las maravillas, el escarmiento apunta a actuar con la razón y no con el deseo ciego. En esta estructura simétrica, las soluciones ofrecidas por los tres personajes claves son: recluirse en un convento, lo que ofrece Lizarda en aventurarse perdiendo; casarse con alguien que te ama de verdad, lo que ofrece Laura; e insistir en amar. Aquí destaca la ausencia de una persona de la trama amorosa, Don Diego. Él no narra ninguna maravilla ni canta ningún poema. Bueno, es interesante. A lo largo de la primera parte, vemos que hay una tensión constante entre Isis, Lizarda, Don Juan y Don Diego. Y eso se agudiza a través de los gestos, bailes, poemas o las maravillas, porque todo conlleva un mensaje implícito. Las maravillas contadas o los poemas recitados durante los 5 días determinan o cambian los sentimientos, las acciones y las reacciones de los cuatro protagonistas del sarao y la trama de su enredo amoroso. Dicho de otra manera, cada pieza que forma parte del sarao, que sean maravillas, poemas o bailes, sirve como motor de la acción. Estas piezas influyen en la trama amorosa en torno a Isis Del mismo modo que sus inflexiones tienen su efecto sobre el tono de las maravillas y poemas. O sea, ni el sarao se limita a ser un mero marco, ni las piezas musicales o poéticas sirven solo como una pausa entre novela y novela. Cada pieza es parte de un mecanismo en funcionamiento con efectos mutuos. Así enriquecen y complican la historia amorosa de Lysis y su despliegue en el sarao, otorgando a la misma una profundidad que no está presente en las contemporáneas colecciones de novelas. Las novelas amorosas acaban con la promesa de las bodas y de la segunda parte. Y el lector cree que se acerca un convencional final feliz con un equilibrio de parejas. Pero el nombre que da nuestra autora a las novelas del segundo tomo, o sea, Los desengaños, implica que el curso de los acontecimientos no irán en la dirección esperada. No voy a tratar de los desengaños ahora, aunque me gustaría subrayar que estos sirven para advertir a Lysis de los juegos de los hombres y la escarmientan contra los peligros de la vida matrimonial. Como consecuencia de los relatos contados de las maravillas a los desengaños, produce un cambio profundo en el estado de ánimo de Lysis y en sus decisiones, con un destacable peso del ejemplo de Don Quijote y las intercadencias de su particular enfermedad, desde los efectos ilusionantes de la lectura de novelas al desengaño que le aporta el encuentro con la realidad. Por otro lado, quiero también destacar que este juego simétrico con las acciones y reacciones de cuatro participantes de trama amoroso incluso gana más peso en la segunda parte, cuando Lysis toma la palabra como última narradora del sarao. Ella cuenta el último desengaño y luego declara su renuncia del matrimonio y su decisión final de ingresar en un convento para escapar de los engaños de los hombres. Así, su novela también se cierra sobre sí misma, atando todos los cabos sueltos, englobando todas las novelitas contadas dentro del sarao. Sayas, además de replantear la poética de la novela corta, propone una reflexión sobre su recepción, vinculando las aventuras contadas en las maravillas y desengaños con la propia experiencia de la protagonista. Así que las aventuras contadas con el fin de estimular y mantener el interés de Lysis afectan a su propia experiencia amorosa. No sería erróneo decir que, debido a la influencia de los relatos en su propia historia amorosa y en su decisión final, Lysis se convierte a la vez en protagonista novelesca y en una imagen de los efectos de lectura. Con el uso de algunas prácticas narrativas que acabamos de señalar, Sayas crea una estructura narrativa nueva, un nuevo discurso dentro de la poética del género y del campo literario, ambos en formación. Sayas transforma lo que en otros quedaba limitado a la función de marco en la novela, que podemos considerar la novela número 21 de la colección, para englobar todas las historias contadas. En otras palabras, casi 30 años después de la publicación de las novelas ejemplares, donde no hay marco, Sayas propone una forma de novela con un marco inclusivo en el que los relatos contados tienen el poder de cambiar el curso del conflicto amoroso del marco. Así, convierte el marco en una compleja y abarcadora novela que se avanza a través de las maravillas y desengaños contados.